Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Esto es Onda Madrid y comienza El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos aquí al Enfoque. Esto es Onda Madrid. Hay una noticia de última hora que trastoca de alguna manera todo lo que es el arranque de este enfoque de este miércoles y que habla lamentablemente de una noticia que nos lleva a Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los políticos españoles más conocidos, nombre muy popular y muy respetado, esa es la verdad, que ha sufrido un ictus, al parecer. No leve, bastante grave. El histórico dirigente del PSOE ha sido atendido por poco antes de las 7 de la tarde, o sea, hace una hora escasamente, en un domicilio de la localidad madrileña de Majadahonda. Rubalcaba tiene 67 años, es un hombre muy, pero que muy conocido, y es una persona también muy respetada, no solamente dentro de lo que es el Partido Socialista, porque es un histórico del Partido Socialista, sino que además es un hombre que concita el respeto de la oposición y de los diferentes partidos políticos. Estoy viendo un tuit de Pablo Casado ahora mismo en el que dice: un fuerte abrazo y todo mi ánimo a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba y a sus compañeros de partido en estos difíciles momentos.
El escrutinio de los votos indica que el Partido Popular ha ganado ampliamente las elecciones generales y le corresponderá, pues, la tarea de gobierno. Personalmente y en nombre del Partido Socialista, felicito al Partido Popular por esta victoria. He hablado con Mariano Rajoy.
Este es el momento en el que Alfredo Pérez Rubalcaba era el secretario general del Partido Socialista, se presentaba a las elecciones como cabeza de lista del partido, perdió las elecciones y estaba felicitando al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Hay también otro tuit que estoy leyendo ahora mismo de Albert Rivera: deseo que todo quede en un susto y Alfredo Pérez Rubalcaba pueda recuperarse lo antes posible. Envío todo el ánimo y un fuerte abrazo a él y a sus familiares, amigos y compañeros del Partido Socialista. Como les digo, Rubalcaba es algo más que un dirigente político, es un hombre muy transversal en lo político porque contaba con el respeto de su partido, naturalmente, pero contaba también con el respeto, con la admiración. Si no con el respeto, sí con la admiración de la oposición, que veía él a un político cualificado, articulado, preparado, maquiavélico muchas veces y altamente, profundamente inteligente. Es el político que todo partido quería tener, esa es la verdad. Ahora Rubalcaba se dedicaba a dar clases de química en la universidad, debería tener, pensamos, lo que es una vida un poco más tranquila, más sosegada, más equilibrada, y sin embargo, bueno, pues le ha ocurrido lo que le estoy contando y que tiene una pinta, en fin, por lo menos por lo que nos llega ahora, pues bastante lamentable, porque se habla de un ictus grave y no leve. Hace un instante hablábamos con algún colaborador del programa de Nieves Herrero, con algún especialista, con algún doctor, y nos hablaba, bueno, pues de los diferentes niveles que hay en un ictus y qué lo puede provocar, porque Rubalcaba, hasta donde sabemos, era persona en primer lugar muy comprometida con el mundo del deporte, pero una persona sana, que se cuidaba, muy frugal con la comida, y sin embargo pues ha sufrido esto, como les digo, a las 7 de la tarde en un domicilio de Majadahonda. Tenía 67 años, tiene 67 años, y esperamos y deseamos que todo quede en un susto para sus familiares, para él especialmente, y para todos aquellos que tenemos por él una buena impresión, un buen recuerdo y, desde luego, una buena valoración como dirigente político. Antes de que llegara esta información, esta noticia con carácter de urgencia, yo estaba dudando en cuál era la primera noticia que había que dar a esta hora. y he visto que había y veía que había dos apellidos que escuchaba continuamente en la radio y que veo en los digitales antes de aparecer esta noticia fatal de Alfredo Pérez Rubalcaba. El primero es el apellido Iceta, que no sé si ustedes lo saben, es un dirigente del PSC y que es un partido hermano del PSOE, pero que no es exactamente el PSOE, que es un partido catalanista, pero no independentista ni radical. Entre Iceta y Sánchez tenía dudas acerca de qué apellido darle más relevancia a esta hora aquí en El Enfoque. Sánchez no es el presidente en funciones y debería decir que Sánchez es Sánchez Uribe, que corresponde a una joven de 22 años que tenía en vilo a su familia y a la policía española. Muchas veces uno piensa, bueno, si hiciéramos un ejercicio tan elemental como coger e ir a la Puerta del Sol, que se hace muy habitualmente, y preguntar a la gente quién es Iceta, pues seguramente los periodistas están empeñados en llenar las aperturas de los telediarios, de los informativos de televisión, de radio, de los digitales, nos llevaríamos una gran sorpresa porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Pero bueno, seguramente si habláramos de Sánchez Uribe, pues tampoco, pero si dijéramos que es la chica que estaba perdida, sin aparecer ya hace una semana en París, seguramente que mucha gente sabe de qué estamos hablando. Me permitirán que antes de Iceta les hable de Natalia Sánchez Uribe, la joven mallorquina de 22 años, desaparecida en París el pasado día 1 de mayo y ha sido localizada sana y salva por la policía francesa. Sabemos muy poco de su aparición, pero sabemos que está sana y salva. La chica se encuentra en un hospital de París para someterse a una inspección médica. Así se lo ha comunicado el padre de la joven a la Guardia Civil, que ha colaborado con las autoridades galas desde España. La familia de la española, que se encontraba en París con una beca Erasmus, ha pedido a los medios que respeten la intimidad de la joven y que le den tiempo para volver a la normalidad y recuperar su vida, según ha difundido en Twitter la organización QSDG Global, dedicada a ayudar a buscar personas desaparecidas, que ha difundido desde el primer momento este caso. De modo que esta es la primera noticia de las últimas horas. Antes de la aparición, el padre de Natalia decía que ahora falta que el Parlamento, que ahora quien decía que pedía realmente eso, discreción y prudencia, y pedía que los medios tratáramos de alguna manera con mesura y con equilibrio esta historia hasta que la policía supiera realmente qué es lo que ha pasado.
Pedimos que se respete su intimidad y por eso que no se difundan datos ni imágenes tomadas de sus redes sociales. También agradeceríamos que se eviten hipótesis o especulaciones gratuitas.
Bien, después de hablarles de Natalia Sánchez Uribe, toca hablar de Mikel Iceta. Iceta es el líder del PSC y ha sido señalado hoy por el PSOE, bueno, más que por el PSOE, por Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, secretario general del Partido Socialista, y ha sido señalado, como digo, como el futuro presidente de la Cámara Alta, o sea, del Senado. Es todo un poco raro porque aún no se han conformado las mesas del Congreso del Senado, pero mejor saberlo ahora que no el día 21 o el día 22. Iceta es una persona moderada, es una persona culta y pragmática, es amable. Como les digo, es una persona con la que se puede hablar y dialogar. Y aunque ha dicho cosas que han costado entenderlas, tiene el marchamo de la prudencia y de la moderación. Si la Cámara Alta, que es el Senado, es la Cámara Territorial, o debería serlo, no es mala cosa que sea un político catalán quien la dirija en este momento. Otra cosa, es que sean los dirigentes de esa Cámara los que permitan que Iceta sea senador. Iceta no es senador en las listas que ustedes y yo hemos votado en las elecciones del día 28, en las casillas que hemos señalado con una X. Es senador. Para ser presidente del Senado tiene que ser senador, pero por la elección de su Cámara Territorial, que lo elijan los senadores del Parlamento de Cataluña. Y ya hay grupos como Ciudadanos y Esquerra Republicana que esa designación la van a poner muy cara, pero que muy, muy cara. Este es Mikel Iceta.
¡Queremos otra España, Pedro! ¡Mantente firme! ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos!
Por eso quieren hablar de cualquier cosa. Se parecen a estos de aquí que están con la cosa del lazo. Quito lazo, pongo lazo, cambio de color, tengo pancarta, quito pancarta.
Y perdonar que barra para casa, porque yo no quiero volver al armario.
A Cataluña no le conviene ni la independencia y que un referéndum sobre la independencia no es una solución. Nosotros lo que estamos buscando es un diálogo dentro de la ley.
Iceta es un hombre mitinero cuando está en un mitin y muy sosegado cuando está en una entrevista, y se lo decimos porque lo conocemos bien. Y es un hombre que tiene una larguísima vida política. En su tiempo empezó como lo que se llama, en términos periodísticos, como un fontanero de la Moncloa. Fue uno de los hombres asesores de Narcís Serra cuando Narcís Serra fue vicepresidente del gobierno. Bien, después de todo esto convendría pues colocar las cosas en su lugar. Veremos hasta qué punto el señor Iceta consigue la nominación del Parlamento de Cataluña para ser senador. Sin esa condición de senador, por mucho que el PSOE y el presidente Sánchez quieran, Iceta no sería en ningún momento el presidente del Senado. Reacciones, por ejemplo, las del Partido Popular, en las que dicen que les deja muy preocupado que el presidente haya nominado a alguien que tiene dudas acerca de la unidad de España. Hace algunas semanas, Mikel Iceta, a una revista vasca, a la revista Berria, le dijo algo que luego matizó, que luego de alguna manera subrayó para quitarle importancia. Pero lo que dijo preocupó a mucha gente y eso es lo que le va a acompañar en esta nominación si finalmente sigue adelante y es nombrado el presidente del Senado. ¿Qué fue lo que dijo Iceta a la revista Berria? Esto.
Si el 65% de la población quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso.
Vamos ya con el juicio del procés. Los presos del procés piden suspender el juicio hasta que el Congreso autorice retomarlo. Las defensas de Junqueras, Romeva, Turull, Rull y Sánchez reclaman la libertad para poder ejercer como parlamentarios. Esto es lo fundamental, además de otras cosas que ahora adelanta desde el Supremo Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy sesión y petición en el Supremo. Los abogados de los 5 políticos presos que han obtenido escaño, entre ellos Oriol Junqueras, han solicitado al tribunal otra vez que los deje en libertad provisional, pero además consideran que el juicio se tiene que suspender porque el tribunal debe pedir permiso al Congreso y al Senado para continuarlo contra ellos, ya que son cargos electos. Fuentes fiscales consultadas por Onda Madrid y avanzan que se van a oponer. El suplicatorio, dicen, es para cuando se va a iniciar una investigación, no cuando ya hay un juicio en marcha. En cuanto a la sesión, más de votantes del 1O que fueron a los colegios en una jornada sin incidentes festiva democrática, porque a ellos, a esos colegios, no acudió ni policía ni guardia civil.
Un dato que les puede sorprender, la humanidad ha engordado 6 kilos por persona desde 1985. Un análisis internacional sugiere que el aumento de peso se concentra en las zonas rurales. La epidemia de obesidad y sobrepeso, hablamos de una epidemia que azota el planeta, se está cebando con los pueblos y el ambiente rural, según sugiere el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre el índice de masa corporal mundial. La investigación, firmada por más de un millar de científicos, ha analizado el peso y la altura de más de 112 millones de personas en prácticamente todos los países entre el 85 y 2017. Los resultados muestran que el índice de masa corporal ha aumentado en la humanidad una cantidad equivalente a que cada persona engordase unos 6 kilogramos. Son las 8 y 12 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. Detenido el empresario que pagó 10 millones de euros a Villarejo para una operación y una gestión.
Ángel Pérez Maura, emparentado con la familia Botín, ha sido detenido por pagar esa cantidad de dinero al excomisario para evitar su extradición a Guatemala, que le acusa de sobornar en 2016 al gobierno de ese país con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera. Además, hay otros 3 empresarios detenidos y un abogado.
Condenado el violador de Martorell por reincidir en un permiso.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 70 años de cárcel a Tomás Pardo por agredir sexualmente e intentar matar a cuchilladas a una mujer en Castellbisbal, Barcelona, en 2016 durante un permiso penitenciario cuando cumplía condena por un ataque similar en 2002.
CaixaBank destinará hasta 890 millones en su expediente de regulación de empleo.
En él prevé el despido de 2.023 empleados en toda España y estima que esas extinciones laborales le van a suponer un ahorro anual máximo de 190 millones. Prevé que el 60% 40% de los despidos se lleve a cabo durante el segundo semestre de este año.
Informe sobre la pobreza, un 52% de los trabajadores puede caer en la exclusión social.
52 de cada 100 hogares en los que hay al menos una persona trabajando no están exentos de tener alguna problemática que pueda terminar en la exclusión social, situación que afecta al 12,3% de la población trabajadora, según Cáritas.
Adif invertirá 47 millones en la reforma integral del túnel de Recoletos.
Los trabajos buscan mejorar su fiabilidad, aumentar la seguridad de los viajeros y reducir las incidencias. Va a suponer el corte total de la circulación de trenes en el túnel entre las estaciones de Atocha y Chamartín desde el próximo 1 de junio hasta noviembre de este año.
262 multas al día en la primera quincena de Madrid Central.
Casi 4.500 multas en la segunda quincena de marzo. El tráfico ha bajado un 24% en la Gran Vía y un 8% en todo el área. La plataforma de afectados denuncia que más de la mitad de las empresas han destruido empleo durante el primer trimestre del año.
España ha perdido más de 600 salas de cine en una década.
Según un informe del sector, solo en el último año nuestro país perdió 42 cines y 100 pantallas y 622 en los últimos 10 años. En la actualidad hay poco más de 3.500 salas de cine y 697 cines en toda España.
Fallado el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.
Que va para el matemático e ingeniero Salman Khan y la Khan Academy, organización sin ánimo de lucro que proporciona educación gratuita a través de Internet con vídeos explicativos en materias como matemáticas, ciencia o historia.
¿Con qué vamos a arrancar el partido de las 9? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el partido que casi todo el mundo vio. Si a alguien no le gusta el fútbol es porque no vio un partido
a
como
mí me,
el de
me rompió, anoche. Me rompió la tertulia ayer. Estábamos
no me extraña.
En nuestros temas y la noticia era la que era, ¿no? La
eliminación en ese momento sí, más que nada por lo sorprendente, porque el fútbol a veces desmiente todo lo que creíamos razonable hasta ese momento y nadie podía pensar, como tú y yo hablábamos aquí ayer a esta hora, que pudiera caer el Barça en esa eliminatoria de semifinales. Hoy vamos a ir a la zona cero de la desolación, que es Barcelona. Allí se plantea la continuidad de Valverde, de algunos jugadores. E incluso hoy Joan Laporta ha dicho que si hay elecciones este verano, él se va a presentar. A las 9 se juega la segunda semifinal. Ajax-Tottenham, 1-0 para los holandeses en la ida. No juega el español Llorente en los Spurs. Y además hoy tenemos triple ración española en la Caja Mágica con Nadal, que ya ha ganado en su debut y se medirá mañana al francés Tiafoe. Ahora juega Verdasco y después Ferrer. Tendremos también nuestra dosis de aventura con Tomás Martínez, nuestro titán favorito que ya ha vuelto del desierto. Y en el fútbol es puro teatro, hoy Ruth Lorenzo.
Casi casi has dado sin querer el título de una novela, Zona Cero de la Desolación.
Pues ha sido absolutamente involuntario, tengo que reconocerlo.
Bueno, pero tienes el copyright, la Zona Cero de la
Desolación. Me lo
desolación.
Quedo, venga. Me lo quedo.
Rodrigo, a partir de las 9 aquí en Onda Madrid, Ainhoa González, ¿qué tal? Tenemos viento, mucho viento. Yo además, no... te voy a decir, esta mañana he hecho un poco de bicicleta y era horrible la cantidad de viento y la cantidad de semillas y de cosas que hay en el aire que te entran en la cara, en el ojo, en la boca.
Pero no será porque yo ayer no te lo advertí que hoy iba a soplar el viento que
pero
se iba a notar.
No puedo ir en bicicleta con un pasamontañas en el mes de mayo, ¿no?
Bueno, mira, a partir de mañana ya la puedes volver a coger más tranquilamente. Vale. Aunque mañana todavía tendremos alguna racha en las horas centrales un poquito más significativa, pero es cierto que hoy las ráfagas han superado hasta los 70 kilómetros por hora, no solo en zonas altas como el puerto de Navacerrada, también en otras más bajas como en Alcorcón. Y ahora, hasta las 9 de la noche, nada, nos quedan menos de 3/4 de hora, está activado el aviso por la Agencia Estatal de Meteorología por esas ráfagas intensas. Después ya irá perdiendo intensidad, pero lo que decía, mañana todavía en las horas centrales alguna ráfaga un poco más significativa. Y hemos tenido una jornada muy gris con esas nubes que además nos han dejado algunas precipitaciones, sobre todo hacia la sierra y en forma débil. Bueno, pues mañana se pueden volver a producir, más probables otra vez allí en el entorno de la sierra. No se descarta alguna llovizna puntual en algún otro punto de la comunidad, pero es menor la probabilidad. Y además mañana ya empezaremos a ver un poquito más el sol por momento, aunque ya te digo que la nubosidad va a seguir siendo bastante abundante. Las temperaturas hoy se han notado que ha descendido. Además, con ese viento la sensación térmica era inferior. Bueno, pues mañana empezamos a remontar y empezaremos a ganar algún grado porque hoy nos hemos quedado por debajo de los 20. Mañana los superamos, llegaremos a 21, 22. Bueno, pues esa remontada va a seguir en próximas jornadas y el salto lo pegamos de viernes al sábado, que nos plantamos el fin de semana casi con 30 grados.
Bueno, pues nada, como si fuera el verano. Gracias, Ainhoa.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. En cuanto a las carreteras de la región, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. En este momento encontramos el tráfico intenso de entrada a la capital en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y densidad circulatoria en esta misma vía, en este caso en ambos sentidos, en Majadahonda y El Plantío. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, como bien comentabais, Hemos tenido una jornada con rachas fuertes de viento que continúan a esta hora, así que desde la Dirección General de Tráfico les vamos a insistir una vez más, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
Le recuerdo la noticia con la que abríamos el enfoque, Alfredo Pérez Rubalcaba, el dirigente socialista, ingresado en estado grave tras haber sufrido un ictus, el exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE ha sido trasladado al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda desde su domicilio alrededor de las 7 de la tarde, hace algo más de una hora. Hay muchas frases, hay muchos momentos de Rubalcaba, porque es un hombre que además ha tenido una intensísima actividad política ya muy joven cuando empezó en política, con responsabilidades en el Ministerio de Educación, siendo Felipe González el presidente del Gobierno. Pero hay algunas frases muy interesantes de Rubalcaba. Por ejemplo, esta: tengo todos los atentados grabados. Al final te sientes responsable, es inevitable. Lo dijo cuando fue ministro del Interior.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Onda Madrid a las 8 y 22 minutos. Comenzamos por lo más reciente, el movimiento del gobierno de Pedro Sánchez al presentar a Miquel Iceta como nuevo presidente del Senado. El primer secretario del Partido Socialista catalán ha recibido una propuesta esta mañana, convirtiéndose así en la cuarta autoridad del Estado. Como no es senador, ese es el problema, ocupará el escaño que le corresponde por designación autonómica, que abandonará el expresidente de la Generalitat, José Montilla. Pero el nombramiento tiene algunas dificultades. Podría correr peligro, informa Alberto Pascual.
Y es que el primer paso para conseguirlo es que el Parlamento apruebe a Iceta como senador por designación autonómica, lo que implica que consiga más síes que noes en la Cámara catalana. Algo que se está complicando en las últimas horas y que pone a Esquerra Republicana sobre la mesa. La formación bloquea el proceso hasta que Sánchez se pronuncie sobre cuál será su postura cuando el Tribunal Supremo presente el suplicatorio para seguir juzgando a los líderes independentistas procesados por el 1 de octubre y que han sido elegidos diputados. Escuchamos a Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra Republicana en el Parlamento.
Tumbar este suplicatorio supondría, por ejemplo, la libertad inmediata de estas personas y al final del juicio, pues probablemente ante una situación como esta, nos gustaría mucho, muchísimo saber cuál será la posición del PSOE sobre este tema.
La posición del PSOE amb aquest tema.
Ciudadanos también se mostraría en contra de este nombramiento, lo que hace pensar que por el momento lo que parecía un camino fácil podría retrasarse en el tiempo. La posible llegada de Iceta a la Cámara Alta, donde parte con mayoría socialista, tampoco ha sido vista con buenos ojos desde el Partido Popular. Escuchamos a su líder, Pablo Casado, quien ve este movimiento como incongruente.
Sinceramente es que si el presidente del Senado, que tiene que aplicar el 155, es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en 10 años, sinceramente me deja muy preocupado la propuesta del señor Sánchez.
En caso de que Miquel Iceta llegue finalmente a la presidencia del Senado, lo hará después de asumir las riendas del PSC en julio de 2014. Fiel a Pedro Sánchez en sus idas y venidas del partido, se ha convertido durante años en su persona de confianza. Iceta, además, ha vivido de lleno la marea del proceso independentista y se enfrenta ahora a convertirse en la figura que deba aplicar el artículo 155 de la Constitución en caso de que el gobierno vuelva a intervenir sobre el Ejecutivo catalán.
Le recuerdo que estamos pendientes del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha sido ingresado hoy en el Hospital Puerta de Hierro, aquí en Madrid. Los servicios del SUMA lo han recogido en su casa eso de las 7 de la tarde, después de sufrir un ictus que en principio se califica de grave. Estamos, como digo, pendientes de las evoluciones del político socialista. Por cierto, sepan o les recuerdo que Rubalcaba en su momento rechazó la oferta de Pedro Sánchez para ser candidato al Ayuntamiento de Madrid, a la Alcaldía de Madrid. Los partidos políticos, mientras cuentan las horas para que arranque una nueva campaña electoral, que como saben comienza mañana de manera oficial a las 12 de la noche. Partido Popular y Ciudadanos siguen con su cruce de reproches y mientras los naranjas confían en afianzar su crecimiento como se vio en los generales, los populares se toman estas elecciones municipales y autonómicas como un partido de vuelta. Informa Noelia Ontoria.
La victoria del Liverpool ante el Barça ha dado alas a Pablo Casado para afrontar las nuevas elecciones que plantea como una segunda vuelta de las generales y en las que sale atacando a Ciudadanos, que ahora es su principal rival.
La regeneración no es dar pucherazos en primarias, ni hacer compra-venta de escaños, ni apelar al transfugismo, ni intentar plagiar programas electorales. ¿Qué es esto, la nueva política que nos da elecciones de regeneración y de pactos? Que digan con quién van a pactar.
Albert Rivera no se achanta. También plantea el 26 de mayo como una reválida de las generales y rechaza los ataques de Casado confiando en que podrán superarles en las urnas. Son declaraciones en Antena 3.
A mí lo que me preocupa es que Casado esté más obsesionado con Ciudadanos que con ganar la Comunidad de Madrid, que con evitar que Podemos gobierne. Yo me voy a preocupar de ganar la Comunidad de Madrid.
No se evidencia esa rivalidad entre PSOE y Podemos, que ensayan ya su acuerdo de investidura pactando un reparto progresista para la mesa del Congreso. Desde Podemos no descartan que su grupo pueda incluso ostentar la presidencia de la Cámara Baja. Irene Montero en la Cadena SER.
Hablamos de todo, de las cuatro vicepresidencias, las cuatro secretarías y de la presidencia. Alguien va a tener que ocupar la presidencia del Congreso.
El PSOE insiste en que quiere una presidencia del Congreso socialista y un gobierno a la portuguesa con un acuerdo programático con Podemos.
8:27, tiempo ya para noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
262 multas al día en la primera quincena de Madrid Central, ya con sanciones, casi 4.500 en la segunda quincena de marzo. Según el Ayuntamiento, el tráfico ha bajado un 24% en la Gran Vía y un 8% en todo el área. Elia Fernández.
260 multas al día por acceder a Madrid Central sin autorización. El año pasado, con las antiguas APR, se ponían de media unas 1.500, según el Ayuntamiento de la capital. Manuela Carmen, alcalde.
La responsabilidad que a mí me corresponde, que es garantizar que el Ayuntamiento actúa bien, es que nosotros, precisamente con todos los datos que tenemos, constatamos que el sistema funciona, que las cámaras nos dan los datos y ahí está la realidad. Tenemos 4.600 expedientes sancionadores abiertos.
Caen las sanciones y también el tráfico.
Un poquito menos de tráfico sí se nota.
Sí, el tráfico se nota mucho, sobre todo por aquí, por Gran Vía y Alcalá, sí, ha mejorado mucho. Quitado los viernes, que hay un poco más, el resto muy bien.
Bueno, sigue habiendo bastantes coches, sobre todo taxis y camiones y furgonetas de reparto.
Menos coches también en el perímetro central y la M30 y más pasajeros en los autobuses de la AMT. Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente y Movilidad.
Tenemos un 10% menos de contaminación que lo que han tenido otras estaciones, lo que quiere decir que Madrid Central funciona y es muy eficiente para rebajar la contaminación de la ciudad.
Balance positivo del consistorio de los 5 meses de Madrid Central.
Hasta las 9 de la noche estamos en alerta por viento, rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra y 70 en el resto de la región, que en la capital han provocado un herido grave, un hombre de 61 años al que le ha caído una rama en la calle Princesa. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Estaba tendido sobre la calzada con pérdida de conocimiento previa tras caérsele encima la rama de un árbol. Ha sido estabilizado en el lugar por SAMUR y con pronóstico reservado ha sido trasladado con preaviso al hospital clínico. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han procedido a retirar las ramas caídas y a sanear el árbol.
En clave electoral, el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, ha recibido esta tarde el respaldo de un grupo de profesionales y personalidades del ámbito académico y cultural y ha llamado a la movilización del voto progresista. José Frutos.
Contundente Ángel Gabilondo a las puertas del inicio de la campaña electoral. Hay que llenar las urnas de voto de progreso porque nos estamos jugando, dice, nuestros derechos y libertades.
Nunca, quizá desde 1982, ha estado en España, y en Madrid en concreto, tan en cuestión la defensa de derechos y libertades. Y por tanto, estas votaciones son decisivas.
El candidato socialista ha preguntado a Ciudadanos si permitirá convertir a Vox en decisivo después de las elecciones autonómicas.
Sería una buena pregunta para Ciudadanos. ¿Estarían dispuestos a apoyar o abstenerse al gobierno socialista para que no fuera decisivo Vox?
Y al PP le dice que su proyecto está agotado.
8:30, de nuevo Alfonso Martínez desde la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras?
Buenas tardes de nuevo. En este momento encontramos el tráfico intenso aún tan solo en la A6 de entrada a la capital madrileña, en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida en esta misma vía en dirección La Coruña a la altura de Majadahonda. En el resto de la red vial madrileña, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50 se circula sin problemas. Eso sí, continuamos insistiéndoles las rachas fuertes de viento que estamos teniendo en gran parte de la comunidad a lo largo del día y en este mismo momento perduran, están complicando la conducción, así que vamos a pedirles que tengan mucho cuidado al volante.
Estamos pendientes de la evolución de ese ictus que ha dejado en estado grave a Alfredo Pérez Rubalcaba. En los aledaños del Hospital Puerta de Hierro de Madrid está Beatriz Marín. Todavía no está Beatriz Marín en este momento. Sí, le recuerdo que ha sido un ictus que le ha sucedido en su domicilio en Majadahonda, eso de las 7 de la tarde. Su mujer, Pilar Goya, lo encontró desorientado y fue cuando llamó entonces a los servicios de asistencia y al SUMA. Allí le practicaron un cateterismo y allí se ha, como les digo, después de esa práctica, después de un ictus, es una práctica habitual, lo que los servicios médicos trasladan es que la vida de Alfredo Pérez Rubalcaba no corre peligro en este momento. Está el dirigente político, el histórico dirigente político en el Hospital Puerta de Hierro, y lo que queremos es confirmar efectivamente esta noticia, que el ictus ha sido grave, pero que a esta hora de la tarde, Alfredo Pérez Rubalcaba, su vida no corre peligro. Mientras que llegan esas informaciones y conectamos con el hospital y con Beatriz Marín, una página de Internacional con María Jara, Irán dejará de cumplir parte de los compromisos del acuerdo nuclear.
Lo hace en respuesta al abandono del pacto por parte de Estados Unidos. Perjudicado por las sanciones, el régimen iraní ha comunicado que dejará de limitar sus reservas de uranio enriquecido y agua pesada, como contempla el acuerdo. Antes de ejecutar la decisión, Irán ha dado un plazo de 60 días al resto de los países firmantes para que cumplan su parte del compromiso.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se ha reunido con Theresa May en Reino Unido.
Han abordado temas como el pacto nuclear con Irán y la participación de Huawei en la red de telecomunicaciones de Reino Unido. Tras reunirse con Theresa May durante una rueda de prensa con el canciller británico, Pompeo ha criticado el apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
Es repugnante ver a los líderes no solo del Reino Unido, sino también de los Estados Unidos, que continúan apoyando al dictador asesino Maduro. Ningún líder en un país con valores democráticos occidentales debería apoyarlo.
La próxima parada de Pompeo será Rusia el 13 y 14 de mayo y será para hablar sobre la situación en Venezuela, Siria y Ucrania.
8:33, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Sudáfrica celebra sus sextas elecciones.
Casi 7 millones de sudafricanos están llamados a las urnas este miércoles. El Partido Congreso Nacional Africano parte como favorito en los comicios, un partido que lleva ganando las elecciones desde hace 25 años. En la sociedad con mayor desigualdad del mundo, se espera que el apoyo del partido baje del 60% por el descontento de los jóvenes del país.
En un minuto entra en este estudio Juan Carlos Pérez de la Fuente, habitual colaborador de este programa, con un invitado muy especial.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bien, estamos pendientes, desde el comienzo de este programa, estamos pendientes de la evolución del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba, en estado grave tras sufrir un ictus, aunque los equipos médicos ya han confirmado que su vida no corre peligro. Lo que hay que ver es, después de un ictus grave, cuáles son las secuelas que deja ese ictus. Vamos ya a los aledaños del hospital en que se encuentra el histórico dirigente socialista, en el Puerta de Hierro de Madrid. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a las 6 de esta tarde ha sido atendido en su casa de Majadahonda, Rubalcaba. Le ha atendido el SUMA y han decidido enseguida traerle de urgencias al hospital más cercano a su domicilio, al Puerta de Hierro. Ha ingresado en estado grave. Lo último que sabemos es que le han practicado un cateterismo para saber las causas que le han provocado ese ictus y, como noticia positiva, decir que no ha ido a peor, que permanece estable. De momento es lo único que sabemos. Estamos aquí varios medios de comunicación esperando a ver si nos pudieran dar más noticias, pero en principio sabemos que ha ingresado grave, pero está estable.
Estamos pendientes de la evolución de la salud de Rubalcaba y cuando nos quieras contar algo, pues por supuesto, adelante, Beatriz. Gracias, buenas tardes, son las 8 y 37 minutos. Bien, señoras y señores, así es la vida, que es como decir así es la radio, porque si la radio es algo, es parecerse a la vida. Y la vida es alegría, la vida son penas, la vida es entrar directamente en una crónica política, salir después en lo que es la historia triste de una crónica que habla de del estado de salud de un histórico y además querido y respetado dirigente socialista como es Alfredo Pérez Rubalcaba, porque Rubalcaba concita esas dos características. Por un lado, es un hombre apreciado, muy apreciado en el Partido Socialista, a pesar de que salió del PSOE o se fue a la universidad después de un rotundo fracaso electoral, pero es un hombre que siempre concitó las envidias de la oposición. Todo el mundo, el PP, Ciudadanos, el Podemos, todo el mundo querría haber tenido un Rubalcaba, la inteligencia de un Rubalcaba, de un hombre maquiavélico como Rubalcaba, culto, listo, interesante, audaz en su partido político. Esta es la verdad. Si no era querido, desde luego era respetado. Esto nos ha roto un poco el esquema del programa, nos coloca ya a las 9 menos 22 minutos. Tendríamos que haber saludado a Juan Carlos Pérez de la Fuente a las 8 y media, pero Juan Carlos Pérez de la Fuente entenderá que la radio, ya digo, que se parece a la vida y la radio atiende a las necesidades y las demandas de la vida. Buenas tardes, Juan Carlos.
Muy buenas tardes. La radio es teatro en vida. Claro, dices, vais comunicando. Fíjate, te estaba escuchando la definición que has hecho de Rubalcaba y te diría que Rubalcaba es esencia de teatro. Nunca sabemos, de verdad te lo digo, es un hombre que yo cada vez que le escuchaba en radio, en televisión, en directo, ¿no?, me atraía. nunca sabía si era verdad o no.
Es un hombre con una expresión verbal casi perfecta.
Exacto. Y un hombre, 67 años, yo pensaba que tenía más. Porque, no porque estuviese viejo, ¿no?, sino porque había algo en él como si fuera un hombre de Estado, de toda la vida.
Eso sí, pero ocurre cuando la gente ha estado en la vida pública muchísimos años, tendemos a pensar que son muy viejos. Y es que llevan cantidad de tiempo en la actividad pública, sí. Esa es la verdad. Bueno,
pues le deseamos que se ponga bien. Eso
Juan Carlos Pérez de la Fuente viene con invitado.
¡Hombre,
venga, no seamos mal educados!
Y lo que voy a decirles, voy a hacer una brevísima presentación. Señoras, señores, tenemos al hombre que más sabe de voz en este país, que por ahora se sigue llamando España. Se llama Vicente Fuentes. Es doctor por la Universidad de Alcalá en Teoría, Historia y Práctica del Teatro, catedrático emérito de voz y lenguaje de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, asesor de verso de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde también forma parte del Laboratorio para la Formación de los Jóvenes Actores, de lo que nosotros entendemos como la joven. En 1975 es becado por la Fundación Juan March para ampliar estudios teatrales en Inglaterra. En Londres investiga con el profesor Roy Hart, redacta su trabajo La voz humana u objetiva. Más adelante integra el equipo fundador del Roy Hart International Center, completa su formación teatral en Stratford con Cecil Berry, director vocal de la Royal Shakespeare Company. Y en la actualidad tiene un proyecto, de que nos va a hablar de él, único, pionero en España, que se llama Fuentes de la Voz. Él es el director. Fuentes de la Voz se hace en un pueblo de Salamanca, en contacto con el campo, que se llama Sorihuela.
Bueno.
Pues aquí le veremos.
Vicente Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y bienvenido aquí a la radio, a Onda Madrid. Acércate al
y gracias por invitarme.
Por favor, porque los siguientes no se pierdan los matices de una voz como la tuya. Tú sin la voz y sin las voces de los demás serías poquita cosa, ¿no?
Muy poca cosa, muy poca cosa. Al fin y al cabo, el medio principal de comunicación de que dispone el hombre es la voz, ¿verdad? Y semejante afirmación mantiene toda su vigencia, sobre todo en el momento actual, una época como la nuestra, dominada por extraordinarios avances tecnológicos.
Vicente, tú en los matices de una voz humana, ¿eres capaz de descubrir qué? ¿Una personalidad, una depresión, una alegría, una frustración, una soberbia, un orgullo, una decepción?
Bueno, siempre se puede. No me gustaría clasificar a las personas simplemente por escucharlas una vez, pero si trabajo con ellas o con ellos, puedo la voz como soporte acústico de la palabra y la voz como músculo del alma nos da pistas del estado anímico de la persona.
Tú estás en la RESAT, en la Escuela de Arte Superior.
Ya es emérito, está jubilado ya de todo.
Estoy jubilado.
Ya. Hay que cogerle, pero está siempre ensayando.
Una cosa que quiero preguntarte, y ahora Juan Carlos, que en fin ya domina este mundo del teatro y la voz.
Pero lo decía porque mucha gente trafica con el sonido de la voz. Sí. Para poder ocultar realmente.
O sea, esconden su pensamiento a través de la voz.
Exactamente. Es decir, como las palabras pueden ser liberadoras, las palabras te pueden dar vida, pero también te pueden matar.
Nos ha dejado muy pensativo.
Pero bueno, yo lo voy a entrar a un tema que es delicado, lo sé, pero ¿la voz nace o se hace, Vicente?
Bueno, la voz. Uno nace con una voz y luego, si te dedicas al mundo del arte, como es nuestro caso, hay que adquirir, porque uno puede tener tácitamente una voz, pero si no la trabajas, no tienes técnica y deseos de comunicar con compromiso, esa voz pues no va a expresar ni a significar lo que esa voz podría hacer.
O sea que la voz se educa, y especialmente cuando hablamos de teatro, de una manera muy singular.
Exactamente,
¿no?
sí.
Y los políticos, vamos a ver, estamos en campaña y nuestros políticos, ¿se preparan la voz? tú tienes que saber muchos secretos que no nos vas a contar. ¿O sí? ¿Quién sabe?
Bueno, es que yo, para mí la voz no es lo que uno escucha como sonido. Para mí encontrar una voz, y lo tengo escrito aquí, como parte de una conferencia, encontrar una voz significa que puedes expresar sus emociones con las palabras y que las palabras lleven en ellas el sentir de la persona. Sentir, si es un teatro clásico, el sentir que está fusionado con el sentir del poeta, ¿verdad? Y yo creo que no se trata de una metáfora, ya que es muy probable que la voz poética está íntimamente relacionada con la voz natural del poeta. Uh-huh. Y habría que descubrir eso, esa voz interior con la que el poeta escribía y plasmaba en el papel. La dificultad radica en cómo hacer eso, cómo verbalizarlo.
Pero Vicente, ¿sabes qué ocurre? Que yo he escuchado testimonios sonoros de grandes poetas. Por ejemplo, he escuchado la voz de Pablo de Neruda. Y me pareció horrible leyendo poemas.
Bueno, porque es que los poetas no son los mejores para expresar.
Son sus textos, claro.
Sí, pero ellos lo que hicieron fue escribir la verbalización. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es verbalizar, oralizar lo que ellos han plasmado en el papel. ¿Me sigues?
Uh-huh, perfectamente, claro que te sigo.
La voz es una... La voz, yo digo que es la huella dactilar, ¿verdad? Acústica. Uh-huh. Y que nos identifica, evidentemente. Pero hay que trabajarla. Y yo siempre comienzo por el cuerpo. Porque el cuerpo quiso en un momento dado expresarse. Y cuando yo verbalizo mi pensamiento, ya lo tengo muy, muy hecho huella en mi cuerpo.
Uh-huh. O sea que lo que estás diciendo, para que el público no se entienda, no se habla con la boca, sino con el cuerpo.
Con el cuerpo.
Todo nace en el cuerpo.
Todo nace en el cuerpo.
Y vuelvo... Ya porque
cuando el hombre inventa las palabras, sí, fue por necesidad.
Claro, todo nace por necesidad.
Por necesidad.
Pero fíjate que yo te escucho y estamos influenciados los españoles ahora mismo por la política, posiblemente del mundo entero, ¿no? ¿Desde dónde hablan nuestros políticos? ¿En general?
Bueno, en la política recurren a la oratoria y a veces para engañarnos y a veces no. Pero yo no confío en los políticos actualmente. No confío. Y menos en esta política del otro día, que fue descalificando, ha sido descalificadora. Pero no han utilizado la palabra para humanizarnos. La política, como decía ya Sócrates, es política de alma, compromiso, cambio. Pero no haciendo esa crítica.
Bueno, pero los políticos, Vicente, están más preocupados por los contenidos que por la palabra en sí misma, ¿no? Están preocupados por
herirse,
por
la crítica. Pero esos contenidos son expresados con palabras.
Ah, bueno, claro,
naturalmente
sí, con palabras y sin palabras. Tú hablabas antes de la comunicación no verbal.
Claro.
Que es el movimiento, que es el cuerpo, que es el movimiento de las manos, de la mirada, de los gestos.
La respiración.
Claro,
por supuesto, ¿no? Fundamental. La respiración, oye, la mirada. Uh-huh.
¿Qué pasa con aquellas personas que tú habrás conocido que tienen una capacidad de extrema y muy buena de comunicación no verbal, pero que no les acompaña la voz y quieren ser actores? ¿Qué pasa con esas personas?
Bueno, pues tienen que ser adiestradas. ¿Eh? Tienen que ser adiestradas. Si tú quieres bailar, tendrás que prepararte.
Es que estás tocando
o si
un tema,
tienes
estás
que
tocando
tocar,
un tema...
si tienes que tocar el piano, yo hice 5 años de piano, pero no puedo tocar a Schumann todavía. Y tengo que practicar. Lo que pasa es que hoy en día, con los medios de comunicación, pensamos que todo es válido y que cualquier palabra sirve. Ahora que hemos hablado del señor Rubalcaba, yo he apreciado mucho a Rubalcaba por su discurso, por su dialéctica. Era una persona muy preparada, es preparada. Y yo lo echo de menos a veces. Siempre se dijo que si era... Que tenía muchos meandros en su comunicación.
Sí, pero es muy inteligente.
Pero es muy, muy inteligente, yo sentía esa inteligencia en su discurso dialéctico. Mientras que hoy en día no encuentro eso.
El escrutinio de los votos indica que el Partido Popular ha ganado ampliamente las elecciones generales y le corresponderá, pues, la tarea de gobierno. Personalmente y en nombre del Partido Socialista, felicito al Partido Popular por esta victoria. He hablado con Mariano Rajoy para transmitirle esta misma felicitación y desearle suerte en la importante responsabilidad que va a asumir.
Pues Juan Carlos y Vicente, esta es la voz de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Y comunicando un momento duro.
Que esperamos volver a escuchar con esta fluidez y con esta...
Pero te das cuenta cómo...
La voz, en este caso, lo que yo acabo de escuchar, y siempre cuando uno escucha una voz, está filtrada por el micrófono, pero la voz también refleja la atmósfera de ese momento.
Claro.
La situación. No podemos... divorciarnos.
Claro.
Y oímos una voz, tono medio, que está midiendo sus palabras y lo que significó.
Y en un momento duro, ¿eh?
En un momento muy duro para el Partido Socialista.
Exacto. Que tú no vas a estar ya en el gobierno, etcétera, etcétera. Es que yo creo, fíjate, una cosa, este tiempo crítico, este tiempo de prisas, Vicente, este tiempo de redes sociales, ¿beneficia, perjudica la voz? Mira, un ejemplo del otro lado. Yo soy de pueblo, a lo mejor tú también. Yo recuerdo que las voces femeninas, mujeres que lavaban en los arroyos, eran voces con graves y tal. ¿Cómo está la voz actualmente en nuestra gente corriente?
El mundo de la comunicación y de la globalización nos ha hecho cambiar. Estamos en el mundo de lo inmediato. De las cortas distancias. Hoy se ha perdido toda la comunicación epistolar, que teníamos más tiempo para pensar y para sopesar las cosas. Hoy con los WhatsApps ni siquiera estamos escribiendo bien. Mis alumnos tienen problemas de entendimiento, estructuralmente hablando. En relación con la lengua, porque todo es rápido y pensamos que esa rapidez nos soluciona y ya sabemos comunicar, pero no sabemos comunicar.
Bueno, cuando dices lo de WhatsApp, en fin, yo me esmero, pero seguramente es porque uno viene de una cultura ya y de una España distinta a esta, donde los profesores se esmeraron muchísimo en que tuviéramos una buena caligrafía, por ejemplo. Yo me acuerdo de haber hecho cantidad de se llamaban muestras.
Claro.
Te ha mandado una muestra el profesor. Cuadernos de caligrafía, los famosos cuadernos rubio que muchos conocemos, y donde realmente se nos enseñaba a leer también, ¿no? A leer
en voz alta.
A leer en voz alta, ¿no?
Una cosa es pronunciar y tener una buena dicción, y otra cosa es el nivel intonacional, es decir, el dar sentido. Y hoy estamos es el mundo de la imagen lo que importa.
Claro.
¿Qué pasa cuando te habla Vicente, o tú que eres un hombre, iba a decir obsesionado, no obsesionado, pero muy ocupado, naturalmente, por la voz, porque es la materia
pero
que, con la que trabajas?
Pero cuando decimos voz, no es simplemente el sonido.
No, ya has explicado antes que no es solamente lo que sale de nuestra garganta.
No,
la voz es otra cosa, o la voz es, según tú la entiendes, es algo que es mucho más ancho de lo
mucho
que
más.
Realmente decir lo que estás diciendo delante de un micrófono o en un escenario, es mucho más, ¿no? Pero la voz, entendida como la entendemos, en este momento, quería preguntarte, ¿qué sientes tú cuando te estás comunicando con una voz que sabes que es una máquina?
Pues un poco triste. ¿Mm? Me siento triste.
¿Cuántas llamadas tenemos? Hola,
es decir,
marque usted tal, ¿no? Así.
Oye, Siri, llama a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y Siri llama a Juan Carlos, o te dice, ¿qué Juan Carlos Pérez de la Fuente? ¿Móvil, fax o casa? Y dice,
bueno, pues... El metro, próxima parada.
Bueno, en las autovías, en la autopista. Sí. Aunque...
Su tabaco, gracias, también se decía. Ya,
su recibo. Pero bueno, me estoy acostumbrando a ello. Pero claro,
lo oye, mira, que he hablado de Siri y ha aparecido Siri. Oye, Siri, llama a Juan Carlos Pérez de la Fuente, me ponen aquí.
Claro. Sí, pero
bueno, voy a apagar.
Pero lo que no puede hacer una máquina es si la voz es hermosa, si la voz nos deja a veces grandes emociones, es porque la voz es mortal. No olvidemos eso. Es que una máquina no es mortal.
Vicente, vas a decir, no me hagas estas preguntas, Félix. No me hagas esta pregunta, pero te la voy a hacer.
Dímela, pregúntamela.
¿Alguna vez has imaginado? Tú hablas de la voz, que es lo que escuchamos por nuestros oídos, y algo más que no está en los oídos y que está en la vista, seguramente. ¿Alguna vez has imaginado la voz, y entramos en un debate ya un poco extraño, la voz de un ser supremo, la voz de Dios, por ejemplo?
Ah, sí, claro. En la Biblia se nombra la voz.
Fue la palabra.
Lo primero fue el verbo.
El verbo.
Y todas las religiones, sea el Zen, sea el Tao, hablan de la voz. La voz con sentido sanador, la voz atronadora, la voz que castiga, la voz que contiene amor, que los comprende. Todas las religiones hablan de la voz de Zeus, ¿verdad? Pero sí, me las he imaginado. De hecho, a mis alumnos, yo recuerdo, los llevaba al Museo del Prado, los ponía delante de un cuadro y les pedía, ¿os imagináis la voz tal, la voz cual? Porque a veces es verdad que la voz es seductora. ¿Cuántas veces oímos una voz a través, en la radio, por teléfono?
En los teléfonos eróticos.
Y luego vemos a la persona.
Uf.
Y lo que nosotros imaginamos, nuestro imaginario, oyendo el timbre de una voz, luego no coincide con lo que
entre nosotros hay una frase muy conocida del mundo de la radio, es que si la voz te enamora, no te pases por la emisora.
Claro, no, porque
estoy recordando la cantidad de gente, de mujeres, de mi pueblo.
Sí, porque el sonido en la radio siempre hemos tenido esa idea de casi erótica.
Claro.
Y cautivadora.
Pero fíjate lo que hablaba, ¿sabes?, antes, los teléfonos eróticos, un gran negocio, no hacen más que, o sea, hay voces, gente que contratan mujeres y hombres para que te excites.
Bueno, pero lo que se excita es el imaginario.
Es el triunfo de la imaginación.
Es decir, claro.
Claro. Pero fíjate el papel de la voz. Pero él decía, fíjate, ¿y si Dios hablara, qué voz tendría? Yo creo que eso varía según el momento histórico de cada persona. ¿Cómo sería ese Dios? Estoy pensando, bueno, en obras de teatro hemos visto a don Luis Escobar, recuerdo en el María Guerrero, hacer de Dios, creo que fue una obra de Brecht, dirigido por Mario Gas. ¿Te acuerdas esa manera que tenía don Luis Escobar de hablar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así rápida, ¿no? En plan de comedia, ¿no? Pero claro, es ese Dios épico, ese Moisés, ese especie de Dios que habría. O sea, que es verdad que cada época tiene su voz.
Bueno, y también uno piensa en la voz de un dios y depende cómo pienses, que si eres religioso, si no lo eres, de las circunstancias dadas, ideologías también, crean dioses distintos, en fin.
Bueno, estaba escuchando a Vicente y a Juan Carlos y estaba recordando una película que me gustó, a pesar de que la película tenía algunas peculiaridades bastante poco normales. La película se llamaba Her, ella, en inglés, y es la historia de un hombre que queda seducido por una voz, realmente. Tengo aquí la sinopsis de esta película, de Her. Entre ellas estaban Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, bueno, muchos actores importantes. La sinopsis es la siguiente. En un futuro cercano, Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse, que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas, compra un día un nuevo sistema operativo basado en el modelo de inteligencia artificial. Diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario, para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, y la voz femenina de ese sistema operativo.
Claro.
Hasta ahí podemos llegar con una voz, Vicente.
Sí, ¿por qué no?
¿Tú no te acuerdas de Fernando Fernán Gómez en la famosa película que se enamora de una muñeca?
Bueno, no fue Fernando, fue... sí, fue Fernando.
Era Fernando Fernán Gómez y creo que Fernando Rey. Yo sé que hay... que no me recuerdo el título, ¿os acordáis? O sea, que la necesidad es grande a veces, mi querido Félix.
Ya, pues mi querido Juan Carlos.
Y la soledad también.
Lo que yo no querría es estar con una voz que no se corresponde con una garganta humana o con un cuerpo humano, ya que dicen, te ha dicho, que no solamente la voz es lo que sale de nuestra boca, de nuestra voz, de nuestra garganta, sino que es mucho más ancho que todo eso.
Estamos,
¿no?,
de acuerdo. Pero ya, a veces la soledad es grande, la carestía grande también. A ver, Vicente.
Bueno, la voz depende de lo que tú quieras oír también. A veces estamos leyendo un libro y queremos leer lo que nosotros queremos leer, no lo que el autor escribió. Y cuando oímos una voz también nos proyectamos en esa voz. Y sin reparar que la persona es así o de una manera u otra. Quiero decir que
bueno,
son necesidades y ganas.
Qué bien está que hablemos de la voz en un programa de radio y en un oficio nuestro donde la voz es nuestro sustento y no solamente el material, sino también el espiritual. Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias y buenas noches. Y Vicente Fuentes, gracias por estar aquí y por tu voz.
Muchas gracias. Gracias a ti y por tu voz también.
Muchas gracias, Vicente. Gracias. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Son las 9 de la noche, estamos muy pendientes de la evolución de esa crisis que ha tenido en su salud Alfredo Pérez Rubalcaba, un ictus de naturaleza grave que ha hecho que esté ingresado en estos momentos en un hospital de Madrid, en el hospital Puerta de Hierro, en el que se encuentra una compañera de Onda Madrid, Beatriz Marín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aquí ha sido intervenido con carácter de urgencia, se le ha practicado un cateterismo y su vida a esta hora no corre peligro. A las 6 será atendido por el SUMA en su domicilio en Majadahonda y enseguida han decidido trasladarle al hospital Puerta de Hierro donde ingresaba grave. Como decimos, ahora no corre peligro, seguimos a la espera de saber cómo evoluciona en las próximas horas que son cruciales tras haber sufrido un ictus.
Bueno, deseamos lo mejor para Alfredo Pérez Rubalcaba y me consta que lo desean naturalmente en su partido en el PSOE y en la oposición, donde siempre tuvo el respeto y la admiración de sus adversarios, que no enemigos políticos. Otros titulares de la actualidad, antes del deporte, Miquel Iceta será el nuevo presidente del Senado.
El líder de los socialistas catalanes es el hombre elegido para ser presidente de la Cámara Alta por Pedro Sánchez. Iceta no es senador, por lo que tiene que ser designado primero por el Parlamento de Cataluña en sustitución de José Montilla.
No lo pondrán fácil, Esquerra Republicana y Ciudadanos. Las defensas de 5 acusados en el procés piden la libertad para ejercer de diputados.
Los abogados de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull han presentado un escrito en el Tribunal Supremo solicitando que se revoque su prisión provisional y se les ponga en libertad para poder ejercer como parlamentarios.
Hayan con vida a la joven estudiante española desaparecida en París.
Había desaparecido el pasado 1 de mayo y se encuentra desde hace varios días en un hospital. Fue una patrulla de la policía francesa la que le encontró desorientada en la calle. La joven se encuentra un poco aturdida, aunque presenta buen estado de salud.
Carmena crea una red meteorológica que ofrece datos en tiempo real.
Compuesta por 27 sensores termohidrómetros que permiten disponer de los valores climatológicos en tiempo real para conocer mejor efectos como la isla de calor urbana, la incidencia de olas de calor o mejorar la información sobre predicción de calidad del aire.
Un juzgado rechaza suspender las obras del edificio España en la Plaza de España de Madrid, como pidió Baraca.
La sentencia concluye que Baraca, sociedad del empresario trinitario Casanova, carece de legitimización al no ser copropietario del inmueble para pedir que se paren las obras de la cadena Riu, que está construyendo un hotel.
Volvemos a las 10 de la noche con nuestra tertulia. Ahora es tiempo ya para el partido de las 9 y para Rodrigo de Pablo y su equipo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
En el guión, lamentablemente, hoy se ha colado Alfredo Pérez Rubalcaba, que es muchas cosas. Alfredo Pérez Rubalcaba es muchas cosas, pero también es un gran deportista,
atleta,
un amante del deporte, un atleta. Uh-huh. Además, estuvo en la alta competición, uh-huh, del atletismo español, un madridista muy conocido y un hombre al que le gusta mucho el fútbol y el deporte en general. Así que deseamos lo mejor para un amante del deporte como es Alfredo Pérez Rubalcaba.